Vamos con el tiempo de Resolvia, como les decía antes, y hoy contamos, hoy todo un lujo, porque hoy contamos con todo el equipo, con todos los ejecutivos de Resolvia, con la gente que está ahí. Vamos a ver si se escucha todo bien, perfecto. Muy bien, don Vicente Esper, ¿cómo estamos?
Aquí estamos.
Estaba dándole volumen a los cascos.
Se lo oía.
Ahí tienes el micrófono, acércatelo al micrófono. Porque
sí, sí,
le gusta tocar mucho los botones. Sí.
Juan Ragranelli, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, ¿qué tal?
Antonio Estalet, que es el más veterano en los micrófonos, ¿cómo tal?
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
No tiene nada que ver que tengas canas y todo eso, que a ti te gusta decirlo, ni eres el más mayor de la mesa.
No. Eso me lo guardo.
Así que es el que más viene a la radio, el que más ha venido a la radio. Juanra está ahí a la par. Además, ya lo he oído alguna tarde y todo, incluso con Marina.
Es correcto.
Ahí hablas menos, estás más. Como hay más mujeres, te dejan hablar menos.
No, y que voy de invitado y entonces el que me invita es el alma mater.
En la radio se puede hablar lo que te dé la gana. Hazme caso que esto es así. Pepe Sorio, ¿cómo estamos?
Ah, encantado. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar, Juanra, de situaciones de crisis, refinanciación de la deuda. Mira que te gusta a ti esto, Bueno, ¿cuántas veces has hecho? No que te guste el que pase,
exacto,
sino que te guste el solucionarlo cuando nos encontramos con una situación así. ¿Cuántos de ustedes, cuántas empresas, cuánta gente no se habrán encontrado con una situación de crisis, con una situación cuando la empresa dice, esto está para acabar, estamos muy mal, estamos en... Y entonces es cuando entra gente como vosotros, como Resolvia, que sois una empresa de interim, una gente que acompaña y que de forma interina está apoyando y ayudando y asesorando. Y en este caso, pues nunca mejor dicho, ¿no? Porque sois los que incluso vais a negociar con los bancos, movéis toda la deuda. Pero lo primero supongo sería, y ya lanzo la pregunta y que habláis los cuatro con libertad, hacer una auditoría, ¿no?, a la empresa y saber cómo está la empresa, ¿no?
Sí, a ver, todo lo que no se mide no se conoce. Entonces, eso siempre lo hemos dicho, hemos hecho mucho hincapié en el tema de diagnóstico de la empresa y en estos casos, que es la típica entrada que tenemos, ¿no? Pues cuando nos llaman cuando las cosas están mal, que es una situación que se da muchas veces. Nosotros siempre abogamos porque, oiga, hágase un análisis y entonces veremos si las cosas van bien, van mal o por dónde van. Pero bueno, como he dicho, esta es una situación que no deseamos nadie, pero que se produce mucho y lo que estamos hablando hoy es de lo que antes se podía llamar una situación preconcursal o un preconcurso de acreedores, una reestructuración ordenada de la deuda. Que puede salvar a la empresa de una situación concursal y a veces incluso le puede dejar en una situación muchísimo más sana para poder crecer, ¿no? Como dar un salto, un paso hacia atrás para coger carrerilla.
Sí, antes, hemos comentado que este tipo de situaciones, claro, se producen continuamente, pero los empresarios igual la han visto una vez en su vida, ¿no? Y ahí es donde se produce, pues eso, el bloqueo por parte de los mismos y por parte de su equipo. Y ahí es donde nosotros...
¿Se pilla a tiempo siempre las cosas?
Vamos a ver, normalmente siempre vamos tarde. Yo creo que, pues por falta de previsión, por falta de, pues lo que has comentado antes, ¿no? Por falta de tener un análisis conveniente y unos datos a tiempo... buenos, ¿vale? Te produce eso, que al final acabemos improvisando, ¿no? Y cuando se rompe la caja es cuando pues todo el mundo le tiembla las piernas
y busca ayuda,
¿vale? Entonces, el haber vivido esta situación pues en multitud de ocasiones, claro, hace que puedas enfrentarte a ellas pues de una manera pues mucho mejor que si nunca lo has vivido, ¿no? Y nos hemos visto pues en muchos proyectos pues parálisis y falta de toma de decisiones y acción.
Entonces, la recomendación primera sería, Antonio, avisar a tiempo, ¿no? O sea, que no tengamos miedo ni vergüenza de decir, tengo problemas, empiezo a atisbar problemas, ¿qué puedo hacer?
Mira, en los Estados Unidos las personas se les valora por la cantidad de veces que han entrado en lo que llaman ellos el Chapter 11, que es el proceso concursal, la suspensión de pagos. Es decir, un señor que ha estado cuatro veces o cinco tiene tanta experiencia que las empresas lo buscan. En España es todo lo contrario. Cuando una persona ha entrado en suspensión de pagos en proceso concursal, se le pone el San Benito y ya no lo quiere nadie. Y yo eso lo valoro. Eso lo valoro. Creo que hay que levantar la mano y pedir ayuda. Y eso es, primero, un síntoma de buena persona y con humildad. Y segundo, una persona que quiere dar continuidad a su proyecto. Por lo tanto, cuanto antes, mejor.
Sí, y que ha apostado previamente.
Sí, sí.
Ha apostado previamente y bueno, y todo el mundo tiene derecho.
Un valiente, sí, que siga haciéndolo.
No, y además la nueva legislación cada vez ha mejorado la situación, ¿no? No sé quién la tiene más fresca, pero la nueva legislación ayuda mucho al empresario y esto hay que quitarle, incluso no se llama ya ley concursal, ¿no? Porque exacto, hay que quitar el estigma, sí, ¿no? El estigma, es una reestructuración de deuda.
Exactamente, o sea, le llaman pues el inicio del periodo de negociaciones, ¿no? Uh-huh. Y han querido barrer esta nomenclatura que al final era muy alarmista, donde se abre un periodo en el cual lo que se trata es de buscar una solución, ¿no? al problema. Y esa solución pasa por eso, porque la empresa vuelva a ser viable, ¿vale? Y si es viable, pues yo creo que es mejor para todos. Al final los acreedores cobrarán y la empresa pues mantendrá empleo, etcétera.
Pepe, ¿qué quieres aportar?
No, a ver, realmente es que son momentos complicados para el empresario. Al final son situaciones en las que nadie quiere estar. Nosotros llegamos en momentos duros donde se nos exige, pero claro, al final piensan que vamos a solucionarle todos los problemas de un mes para otro aplicándole ciertas cosas, ¿no? Nosotros tenemos una metodología que trabajamos de una forma, pero claro, muchas veces cuando llegas tarde hay que trabajar también, hay que hacer estructuraciones fuertes donde no es agradable nuestra presencia. Estos vienen aquí con el cuchillo, ¿no? Cuando no es la realidad. El problema es que no se han hecho los deberes a tiempo y no hemos podido hacer un trabajo agradable en tiempo, ¿no? Llegamos tarde, pues hacemos las cosas rápidas y quizá no como nos gustarían, pero al final lo que hay que hacer es salir del agujero donde te estás metiendo.
Sí, es que además hay una situación que, bueno, está todo el texto refundido del año 22, que cambia la ley concursal y hay algunos cambios que son importantes, pues en la clasificación de la deuda, en lo que...
Me cuesta porque sé quién llevó la ley, además en el Parlamento, que hablaron con muchos concursales y se asesoraron de muchos de ellos, no sé si para bien o para mal. Porque luego habría que ver la ley, vosotros sois los que más sabéis, ¿no?
Sí, bueno, cambia...
Pero sí que me consta, porque sé de un valenciano que estaba metido en esa comisión, uno de los parlamentarios, que habló con muchos concursales.
Sí, pues eso, yo quería hacer hincapié, pues que hay una serie de pasos que se pueden emprender, desde reestructuración de la deuda bancaria, deuda a proveedores, reestructuración de costes, que si quieres hablamos después, pero después de lo que ha dicho Pepe... Yo me he acordado de un tema más bien psicológico y es el panorama que nos encontramos. Nos encontramos con, suelen ser pymes, que cuando están en una situación así, primero existe una ofuscación normal y muchas veces las soluciones que se buscan pueden incluso agravar el problema. Pues, por ejemplo, como hemos dicho en otros programas, empresarios que piensan que cuando tienen un problema de caja necesitan vender más. Y a veces solo por vender más pueden agravar el problema. Entonces nosotros no solo entramos a ayudar porque nos conocemos el percal y tenemos una experiencia en estas situaciones, sino que ayudamos también porque hacemos un acompañamiento y ese acompañamiento prácticamente tiene dos patas, ¿no? Una parte es esa experiencia y otra parte es una palabra que yo utilizo muchísimo en todas las empresas que colaboro, que es la determinación. O sea, cuando estás en una situación así, tienes que tomar decisiones y tener determinación. Y muchas veces, pues, como ha dicho Vicente antes, el empresario nunca se ha visto en esta situación, o se ha visto muy pocas veces, o era en otros momentos, ¿no? Y necesita ese acompañamiento, que no solo es la parte técnica y la parte de toma de decisión.
Sí, no, como bien dices, la verdad es que esa experiencia es la que puede hacer que el empresario no se sienta cómodo y el plan no se llegue a ejecutar, ¿no? Pero ese plan también ha de plasmarse en un documento que el acreedor te solicita, ¿no? para sentarse a negociar contigo. Al final tú no puedes sentar a todos los acreedores, sobre todo, ya te digo, cuando se produce una cosa de estas, la gran mayoría de los acreedores son las entidades financieras, ¿vale? Las entidades financieras, pues, tienen un sistema burocrático pues bastante complejo y del comercial que tú tratas todos los días, claro, de repente pues pasas a tratar con el de reestructuraciones o con riesgos. Entonces, claro, estos necesitan un documento en el que se plasme todo lo que se va a hacer y toda la propuesta para demostrar sobre el papel primero que a futuro la empresa no va a tener ningún déficit de caja y va a ser viable, ¿no? Y va a ser lo que fundamentará, sobre lo que fundamentará la toma de decisiones en su entidad. Muchos se presentan el preconcurso de acreedores, por ejemplo, claro, sin ese plan, que luego, claro, que lo que se produce, ten en cuenta que en el momento se presenta el preconcurso, claro, tú tienes 3 meses para llegar a un acuerdo. Y si en la primera reunión te solicitan ya un plan totalmente detallado, ya te digo, son planes de 50 hojas donde hay un análisis muy exhaustivo de todo, ¿no? Para ver que esto, claro, no se hace en una tarde.
Se lo tienen que creer.
Exactamente, ¿no? se lo tienen que creer, ¿no?
Claro.
Entonces, antes de presentar este preconcurso, claro, nuestra recomendación es que el plan esté hecho. Y ese plan es el que tiene que ser la guía real, ¿no? Que te salve de la situación. Aparte de que te sirva para que te puedan aprobar, ¿no? el acuerdo, ¿vale? Comentar que con esta modificación de la ley y tal, y este periodo pues previo a una posible entrada en concurso o no, ¿vale? Al final es un periodo de negociación con acreedores que tiene una particularidad en la que no necesitas la mayoría de todos los acreedores para poder llegar a un acuerdo, sino que con un porcentaje puedes arrastrar al resto de insurgentes, ¿vale? Entonces, claro, yo creo que esto ha sido algo muy positivo, ¿vale? Porque siempre estaba pues el que reventaba la reunión y provocaba que no saliera el acuerdo, ¿no? Y aquí, pues eso.
Incluso ahora un deudor, o sea, uno de los que está que le deben dinero podría convocar el concurso, ¿no?
Sí, siempre, vamos a ver si
es prioritario detrás de las administraciones, ¿no? Creo que es así, ¿no? Por lo que me leí, ¿no?
Tiene una prioridad, sí, el tema es eso, el poder justificar que hay un sobreseguimiento generalizado en los pagos, o sea, hay una serie de requisitos pues objetivos que tiene que poder demostrar, ¿no? Pero sí, efectivamente.
Sí, yo soy un acreedor y no me fío de que la empresa va y que en situación de preconcurso o está en una situación mala. ¿Puedo provocar el concurso? Pregunto.
Podría solicitar el concurso, sí.
¿Y eso es un problema para la
sociedad? Sí, porque sería un concurso necesario, por ejemplo, si el juez lo diera como válido, ¿no? Y entonces ahí es donde se pone ya en duda que el administrador, pues tenga que seguir al pie de la empresa o no. Y ahí es donde, pues en muchos casos, pues han apartado al administrador de la compañía y ha puesto a los administradores concursales al mando de ella.
También hay que decir que del concurso se sale, es decir, que esto parece que entierro, sí, pero que no, es un tema que no gusta, pero que
y
al final
se sale mucho mejor a veces, ¿eh?
Claro, que puede ser reforzado. Nosotros podemos estar, sobre todo en la etapa inicial, para no entrar, porque una vez entramos ya no depende de que nos contraten, quizá de hay un administrador concursal, que seguramente nuestro coste no es necesario, etc., pero se sale.
Tenemos proyectos en los que estamos, sí, en concurso y en preconcurso.
Claro. ¿Soléis no ser bien recibidos, Antonio, por los concursales, por los administradores concursales, personajes a observar y a tratar como una especie aparte?
La parte de recursos humanos para mí es muy, 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 muy importante porque es una gestión del cambio bastante traumática, ¿no? Entonces, cuando llegas tarde, muchos de los casos, las personas buenas de los equipos ya no están. Entonces, cuanto antes coges el toro por los cuernos, mejor gestionas, y con ese documento que hablaba Vicente, ese roadmap de visión de futuro a corto y medio plazo, haces que la gente crea de nuevo en el proyecto y se mantenga. Si no lo haces así, la gente se va. Y luego, cuando llegan personas, equipos como los nuestros, muchas veces yo siempre digo que lo primero que hay que hacer es sentar a todo el mundo en una sala, contar exactamente lo que vamos a hacer, por qué y para qué, para que todo el mundo no empiece a pensar, uy, estos van a hacer un ERE, lo que van a hacer es vender la empresa, la van a trocear. Hay que dar máxima comunicación a los equipos para que la empresa siga lo mejor posible.
Muy importante, la verdad es que sí.
Sí, bueno, a ver, también lo que estaba diciendo un poco Vicente, para que no voy a entrar en tecnicismos legales, voy a intentar hacer una metáfora para que se entienda. Pues igual que los coches tenemos el modo sport o el modo eco, ¿no? O el modo normal o lo que sea, pues las empresas tienen distintos modos de funcionar. Entonces en el modo concursal y en este caso en el modo preconcursal apretamos ese botón, lo podemos incluso legalizar judicialmente, y lo que tiene la empresa es que entra en otro modo y en ese otro modo tiene una protección, Por eso hablábamos de que es interesante preparar todo esto, porque esos acreedores díscolos o esos acreedores que pueden ir a más, o esos acreedores que te pueden denunciar al seguro de crédito, o que pueden emprender una acción judicial, una resolución de un contrato, uh-huh, o cualquier cosa, entonces pues tienen que atenerse a esa mayoría, ¿no? Que creo recordar que es un 66%, ¿no? Sí. Y claro, mientras estás en ese modo, esos 3 meses estás protegido. Después el concurso tiene una protección todavía mayor, ¿vale? Sobre los actos normales de la empresa, ¿eh? Si el administrador ha cometido algún tema doloso y todo eso, eso sí que no tiene ningún tipo de protección. Pero bueno, por eso que tiene que saberlo el empresario, que es una que se, vamos a decir, paralizan ciertas acciones contra la...
El empresario lo que tiene que saber también es que está mucho mejor en vuestras manos que si solo está en manos de un administrador, ¿no?
Totalmente, ¿eh? Y volviendo un poco a lo que has dicho antes...
Es interesante, yo no quiero decir estigmatizar a los administradores concursales, que también, pero eso lo digo yo, ¿eh? Pero que yo me pondría más a gusto con vuestras manos que las de un administrador, que a veces es curioso, ¿por qué tantos administradores se quedan con empresas? Es una pregunta que a lo mejor no tiene que ver con lo que estamos hablando.
Yo no contesto.
No, bueno, yo creo que el administrador concursal en general agradece un lenguaje, ¿sí?, profesional.
Pero muchos de ellos se quedan, ¿sí?, con empresas. Eso...
A ver, al final son profesionales y cuando creen en un proyecto...
Sí, ven oportunidades que otros...
Qué no casualidad, pero yo no tengo la oportunidad de quedarme en esa empresa. Yo sí, es una verdad que... Pero a veces por el, te trae ahí y dices, bueno, has visto situaciones ahí.
Liquidaciones de empresas.
Pero lo he visto en el mundo del fútbol, lo he visto en el mundo de tecnológico. Hace poco vi una tecnológica que se le ha quedado un administrador concursal, una serie de cosas que...
No sé incluso si eso será, hasta qué punto...
A ver,
qué
yo...
Parte de
no, es el pan nuestro de cada día.
No. A ver, yo entiendo que una empresa que está en liquidación...
Y no te digo ya en las casas, ¿eh? O sea, cuando... Como, si tú ves las propiedades, cómo se quedan cuando hay un concurso, ¿no? Pero bueno, no es el tema del día. No, pero lo he dejado ya ahí como...
Se enteran de oportunidades que otros no se enteran.
Como,
eso,
uno,
no
sé si... como un mundo colateral, ¿no? Que, o sea, lo que sí que pongo en valor, Vicente, es que hay que contratar a gente profesional como vosotros. Sí. Resolvio.com. Eso siempre es muy interesante porque vosotros al menos ponéis todo en orden y le explicáis que de esto se sale, primero, como ha dicho Pepe, y que esto no es un problema. Esto es una solución.
Totalmente. Y el administrador concursal con nosotros, la verdad es que se siente mejor, ¿eh?
Muy bien,
y
claro,
le facilitamos más el trabajo, le hacemos que esto sea mucho más creíble. Al final, casi parte de la confianza recae sobre nosotros.
Sí, lo primero que te piden es presentar el plan, ¿no? Presentar el plan de viabilidad y van a confiar en ese plan, lo plan que a lo mejor tendría que hacer él, pero pues se hace conjuntamente. Ya digo que el lenguaje es el mismo. Y suele ser muy positivo.
Yo siempre digo de esto que las empresas nacen, crecen, se reproducen y mueren o se fusionan o se venden. Es decir, que hay muchas alternativas a todo.
Y pueden ser zombies también.
También, efectivamente.
Zombies de deuda.
Así van.
Está bien. ¿Qué es una IBR?
Bueno, antes hemos hablado de un plan, ¿no? Ese plan pues se denomina así, ¿no? Pero por terminología inglesa, ¿no? Al final es una revisión independiente del plan de negocio. Al final necesita que alguien externo coja los números de la compañía
y
se lo crea.
¿Es siempre necesario esto?
Sí, sí. O sea, al final hemos dicho que sobre ese documento va a recaer la aceptación o no del plan. Los departamentos de riesgo no quieren... O sea, al final es, oye, yo, mira, según este plan, está hecho por este tercero, y según ellos lo ven viable, por tanto la decisión se descarga, ¿no?, con este profesional externo, donde nosotros realizamos planes, o sea, IBRs, y los llevamos a cabo.
Las Excel y los PowerPoints soportan
soportan todo, pero al final no dejas de poner tu marca y parece muy pequeña,
y por eso nosotros somos capaces de dar credibilidad a esas Excel y a esos PowerPoint.
Y además tocamos muchas áreas, y en el plan a más áreas, o sea, hay que hacerlo completo, no solo financieramente, que es quizás el pilar fundamental, pero luego, pues a nivel recursos humanos, como decía Antonio, a nivel producción, a nivel todo el tipo de operaciones, y nosotros aglutinamos todas estas patas.
Bueno, de hecho, las empresas grandes lo que hacen es solicitar el IBR a grandes consultoras, a grandes auditoras, perdón. Entonces, porque tengan el marchamo pues de unas Big Four, pues ese IBR, imagínate. Pero claro, ahora pídele eso a un empresario que tiene una facturación de 1,5 millones, pues que le pasen los honorarios Price, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es por eso, pero lo importante aquí es que ese IBR sea creíble, y por eso a veces se le pide a las firmas de auditoría que lo hagan. Y nosotros pensamos pues que tiene que ser profesional. De hecho, en algunas ocasiones hemos tenido que aconsejar, sobre todo cuando se nos ha llamado tarde, pues que la empresa tiene un problema de liquidación.
Sí, no, sí. No, o a lo mejor igual algún condicionante para que salga lo que sería la negociación. Pues puede ser, no sé, pues algún tipo de aval por parte del empresario, o cosas que al final pues vemos que podría no tener sentido, y nosotros aconsejamos, pues si tenemos que coger otro camino, pues que se coja.
Antonio, bueno, hay una cosa que ha dicho antes Antonio que es muy interesante, que en Estados Unidos se valora mucho, ¿no?, el que ha salido muchas veces de estas situaciones, y en España es completamente al revés. Vamos a cambiar esta dinámica, vamos a dejar de estigmatizar al que ha entrado o está en el concurso.
Yo a Vicente lo valoro sobre todo por la cantidad de veces que ha hecho esto.
Acércate un poquito más el micrófono.
Que digo que a Vicente, sí. Yo lo valoro por la cantidad de veces que ha hecho esto. O sea, este señor tiene muchísima experiencia toreando en plazas muy complicadas. Uh-huh. Y hay muchos administradores, muchos empresarios, muchos directivos
que son muy buenos y que se les busca para eso.
Eso es. Pero hay muy pocos que repiten esto en muchas ocasiones, porque de las veces que lo pasan se aprenden. Y también son muy valorados. Yo he trabajado en una empresa que entró en una suspensión de pagos muy sonada, muy famosa, y soy de los que ayudó a...
Y que se presentó por un acreedor.
Y se presentó por un acreedor. Me acuerdo perfectamente.
Puedes decir el nombre si quieres.
No es preciso. Y fue de las más... En su momento fue la más grande de España. Y
de las primeras.
Sí, y de las primeras en el 7. Y... ahí hubo mucha gente saliendo, y ahí había de todo. Ahí había mucho, mucho, mucho que limar, mucho. Y casi todos los que estábamos en el comité de dirección hemos continuado una carrera profesional, yo creo que razonable. Y muy pocos no la han continuado. Es decir, que de algo sirve. Esto es como una escuela. Siempre digo que el conocimiento viene por el estudio o por la experiencia. Y si son las dos, pues mejor.
Sin duda alguna.
Por ahí, por los años 2007, 2008, 2010, se puso de moda, que ha pasado un poquito, y no, cuando digo se puso de moda lo digo de forma despreciativa, sino que se puso de moda que los currículums, sobre todo los puestos directivos, te decían, pues pon no sé cuántos éxitos que has tenido, pero pon algún fracaso que hayas tenido. Porque, claro, eso al final lo que te está demostrando son muchas cosas, como por ejemplo tu capacidad de resiliencia, que está muy de moda, o tu capacidad de volver a emprender, o la madurez que hayas podido obtener, ¿no?, de reconocer un determinado fracaso. O sea, son muchas cosas que un fracaso te puede enriquecer. Parece un chiste, pero es así.
Totalmente cierto. Yo, los empresarios que conozco, que he trabajado con ellos, que han entrado en concurso y han salido, la segunda empresa, bueno, porque al final, bueno, a veces se reestructura contra sociedad, han salido más fuertes, no arriesgan tanto, les va mejor, van más pasito a paso, cuentan con gente más profesional como nosotros quizá, y creo que, bueno, siempre hay que ver la parte positiva.
No, eso iba a decir, Antonio, ¿no sería más fácil el tener siempre gente profesional que te aconseje así evitas estos sustos? O sea, tener a gente como de Resolvia.
Sin duda. Sin duda que tener gente como Resolvi a tu lado, que tocan todas las áreas de la empresa, que tienen, claro, un equipo de profesionales tan amplio, que tocan todos los sectores, lo que hace es dar confianza a tu día a día. No tengo ninguna duda. Tener la posibilidad de... y me ha parecido brillante la comparativa de Juanra con las grandes auditoras, consultoras. Tener la posibilidad de tener gente como Resolvia, que podría estar trabajando perfectamente en muchas de esas consultoras, pero en un nivel pyme, en esas pequeñas facturaciones, siempre es algo que te da tranquilidad, te da confianza y te permite ir para adelante sabiendo que tus decisiones están consensuadas con alguien que sabe.
No, y luego lo que estábamos comentando, que tú te fiarías mucho de Vicente, y es que Vicente es seguro, vamos, y por lo que yo sé, que entrarán en un banco y lo conocerán. Sí, sabrán quién es, con quién negocia, ya habrá llevado muchas negociaciones. Sabrá las veces cómo lo ha hecho, qué puede llegar, a dónde no puede llegar. Más fácil pónganse en las manos de un Vicente Esper que de una gran empresa donde hay usted es uno más, es un pequeñito ahí metido. Y Vicente te va a tratar pues como tratas a un amigo, ¿no? Que lo llevas de la mano.
Vicente y yo compartimos clientes, sí. Compartimos experiencias, compartimos aventuras, pero mis aventuras particulares yo se las consulto a Vicente.
Correcto.
Pero no solo llevo marrones a los bancos, ¿eh?
No.
Bueno, bien, pero también llevas marrones, pero también les
saltan las alarmas.
Les solucionas cosas, por eso no llevas solo marrones.
Hemos empezado hablando de como decía el bueno de Joaquín Piñón, que siempre lo nombro, de tensiones de tesorería, pero ¿cuántas veces las tensiones de tesorería no son otra que pasarle a Pepe un proyecto para comprar una máquina nueva en China con una nueva línea de producción en una nueva nave y un plan de inversión a medio plazo? Es decir, hemos empezado hablando de eso, pero también hay que tener en cuenta que pequeños empresarios, cuando se meten en una aventura nueva, necesitan de gente como Resolvia para saber en cuánto tiempo va a tener una devolución la inversión, con qué profesionales tiene que contar, dónde montó la nave. En fin, hay muchas aventuras en medio.
Resolvia con B.com. Y yo ahora os pediría que, a modo de resumen, ¿qué es lo que debe hacer una sociedad, un empresario, cuando se ve en una situación así, para dirigirse a vosotros? ¿Qué es lo que le recomendáis? ¿Qué es lo que se debería hacer de principio, lo básico?
Muy sencillo, ¿no? Que no, pues llamarnos, ponerse en nuestras manos.
Lo primero,
no dejar ningún esqueleto en el armario.
Y dejar la empresa en vuestras manos directamente.
Sí, bueno, conjuntamente. Eso es. Conjuntamente. Entonces, nosotros no administramos las empresas, como sí que se lo hará el administrador concursal, que quitará la firma a todo el mundo y administrará. Entonces, lo que tiene que hacer es ser transparente y humilde, en el sentido de dejarse ayudar.
¿Se dejan ayudar, Vicente?
Sí, claro. Ten en cuenta que les pillan un momento en el que están muy sensibles y necesitan ese cariño, ¿no?
Que... Antonio, ¿y cuando le dices a uno que ha de despedir a parte de la empresa, o incluso a lo mejor a alguien que es amigo suyo o familia suya, lo entienden?
La gestión del cambio en España se lleva muy mal.
Es complicado, ¿no? Quizás es la parte más difícil, ¿no?
Muy complicado. Y muchas veces entras en empresas a trabajar y estás, y cuando llevas un mes te das cuenta de que los que quedan, la mayor parte son familia.
Por eso que son los últimos que tiras.
Sí, pero al final no te queda otra que asimilarlo. Y sabes que sobre todo el administrador, el dueño, sí que está pasando por una mala... Y como luego podría entrar en concurso personal, no solo a nivel empresario.
Es que es todo complicado, porque Pepe puede llegar, por ejemplo, a esta emisora y decir, oye, pues aquí estos equipos que tienes, Domene, que la mitad no valen. Es que te has equivocado. Es que esto hiciste una mala inversión. Y es difícil que te digan que has hecho una mala inversión, pero es lo que debes decir tú, ¿no? En tu campo, ¿no? Por ejemplo, esto no es rentable, he hecho un estudio y esto no sé para qué. Compraste este micrófono maravilloso que solo has utilizado una vez.
Claro, al final nosotros damos un consejo, intentamos dar mejor consejo como profesionales que somos. Puedes cogerlo de agrado o no, pero tenemos que decir las cosas tal cual las vemos.
¿Queréis añadir algo más? ¿Queréis poner algún ejemplo? ¿O con esto ya queréis que queda todo explicado cuando estamos en una situación de crisis? Yo lo que recomiendo es que confíen en gente como Resolvia, Resolvia con B.com, que ya saben que ahí van a tener toda la información para contactar con ellos. Y les digo que es mejor prevenir que curar, eso siempre. Y que la experiencia, como siempre dice Antonio, las canas son muy importantes y son siempre las que te salvan de muchas circunstancias. Y reconocer que uno tiene cáncer, pues el cáncer, que en ese caso es el problema que tiene una empresa, pues es el primer paso para solucionarlo y encontrar una cura y sobre todo salir de esa situación, que no siempre tiene por qué ser mala. Pues muchas gracias. Seguiremos todas las semanas siguiendo hablando de temas que se encuentran cada día en la empresa y que nuestros amigos, los mejores, como siempre les decimos, que queremos traerles aquí cada jueves o cada viernes, como en este caso viernes, pues les atenderán y les contarán cómo buscar soluciones. Ponemos el punto final al día de hoy en Sociedad Valenciana. Mañana tendremos descanso, el domingo también, pero el lunes estaremos otra vez con nuevas historias y sobre todo esperemos que ya con más tranquilidad política, aunque ya les digo que a partir de la semana que viene va a ser todo mucho más complicado, porque no olviden que la semana que viene tenemos ni más ni menos que el Congreso del Partido Popular y tenemos también el Comité Federal del Partido Socialista y el día 9 la comparecencia del presidente del gobierno, este hombre que un día dice A y otro dice B, que no quiero llamarle psicópata, pero que algunos ya lo comparan con ello, pero que ya les aseguro que va a tener una comparecencia muy movida el día 9 de julio y que antes tenemos el lunes declaración de Santos Cerdán, después declaraciones de Ábalos en el Supremo y de Koldo, y que van a salir nuevos audios. O sea que nos esperan unos días bastante moviditos. Ponemos el punto final. Sean felices. Es una orden. Buenos días. Salud y suerte.